Latidos del Bosque, el podcast del CERFOR.
El lunes 13 de enero del 2020, a las 8:30 de la noche, Pilar Ayala, especialista en fauna silvestre del CERFOR Lima, recibió una llamada del puesto de control que tiene su institución en el aeropuerto Jorge Chávez. Se trataba de una alerta de aduanas. Pilar llegó al aeropuerto. Todos parecían con prisa en ese lejano enero antes de la pandemia. ¿Sobre qué era la alerta? Una maleta. Una maleta encontrada en el equipaje de bodega, y cuando pasó por rayos X se vio esto.
Que contenían especies parecidas a pollitos a la brasa.
Pero no era la apetencia gastronómica de alguien embelesado con nuestra comida peruana y que quería compartirla con sus familiares en el extranjero. Ya en el 2016 y en el 2017, CERFOR había participado en intervenciones donde los rayos X habían revelado una carga parecida. La maleta pertenecía a un ciudadano belga, quien ya había abordado el avión. Antes que la nave despegara, el ciudadano fue obligado a bajar y llevado a la oficina de aduanas. Sostenía que no entendía bien el idioma español. La maleta fue abierta.
Y se evidenció que habían como unas rejillas de plástico envueltas en ropa, en telas, algunas frutas. Y dentro de ellas habían una especie de cajitas pequeñas de aproximadamente 10 centímetros por 5 centímetros por 5, que son las utilizadas para la venta de los té. En esas cajitas de té contenían en su interior una especie de aves y estaban siendo embaladas con ligas y tenían pequeños agujeros a los costados.
Esas pequeñas aves pertenecían a 6 especies muy vistosas y requeridas en el mercado negro. Algunas eran endémicas, es decir, solo viven en esta parte del planeta, y otras se encontraban categorizadas como casi amenazadas. Todas están protegidas por el Estado peruano. La cotización en el mercado negro por cada una de ellas era de 150 euros, es decir, en total, unos 3.000 euros.
Él mencionó que no sabía de la normativa peruana, que no tenía conocimiento acerca de la ley y que las estaba llevando como un recuerdo, ya que tenía un hijo que criaba aves pequeñas en su país y que por lo tanto le parecían vistosas y bonitas y quería llevárselas para darle como un presente.
La policía de la Dirección de Medio Ambiente, parte indispensable en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, interrogó al belga. Obtuvo que había viajado en rutas que suelen usar las redes criminales de este tipo. Las investigaciones continúan, pero tanto a Pilar como al fiscal que llegó al lugar para determinar el estado de los especímenes y ver las consecuencias penales, se les vino a la mente una de las últimas intervenciones similares, y en la que ya no era un belga, sino un grupo de españoles y peruanos los intervenidos. En la operación participaron aduanas, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, FEMA, la Policía Nacional del Perú, la Guardia Civil Española y CERFOR. Luego de una labor de inteligencia, la policía determinó que una banda criminal integrada por peruanos y españoles intentaba sacar aves exóticas. ¿Cómo funcionó en esa oportunidad este grupo criminal? Obtuvieron las aves de zonas protegidas, las transportaron camufladas a Lima, alquilaron un inmueble cerca del aeropuerto. Ese inmueble era el depósito o almacén de aves. En la maleta habían usado la misma modalidad que usó el belga: pequeñas aves pegadas con cintas en diminutas cajas para impedir que se movieran e hicieran ruido. El español salía del depósito en un taxi manejado por otro integrante de la red criminal. Luego de dejar al español, el vehículo volvía a recoger del depósito y trasladaba al mismo destino a un peruano que tenía una maleta para equipaje de bodega. Luego de que el español pasó los controles de rayos X, se dirigió a embarque. El ciudadano peruano pasó el equipaje por otra puerta y se ubicó cerca del español, también en zona de embarque. Cuando se formaba la fila para abordar el avión, el peruano se acercó a un puesto de café contiguo a la zona de embarque. Dejó la maleta en el piso, se acercó al español y este recogió del piso esa maleta.
Último llamado a los pasajeros para abordar avión con rumbo a Madrid.
Ya con la maleta y a punto de abordar, se intervino al español. Se le pidió junto a personal de aduanas que abriera la maleta.
Ahí pudimos identificarlas, pudimos ver el estado en que se encontraban. Y estas especies también eran especies de la zona de selva alta del país, pero también teníamos especies que habían sido reportadas para la zona de frontera entre Perú y Ecuador. Ello nos lleva a pensar que quizás no solamente sacan especies propias de Perú, sino a través de nuestro país puede servir como una puerta para que ciudadanos extranjeros que pertenecen a la red llegaban a Perú, se trasladaban a las zonas de fronteras, podían ingresar a las zonas de fronteras a otros países, capturar las especies, traerlas acá a Lima, y el ciudadano español viajaba con ellas hasta su país.
En este caso, las autoridades peruanas habían establecido una asociación estratégica con la Guardia Civil de España para saber si los extranjeros que integraban este grupo tenían antecedentes. Dos de los integrantes, de nacionalidad española, años antes, al llegar a su país, habían sido detenidos con aves procedentes del Perú. Walter Gutiérrez, fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Callao, nos cuenta cómo va el caso.
Lo podemos denominar como una banda criminal porque no ha sido procesado por organización criminal, que tenía entre sus miembros a ciudadanos españoles y peruanos, ¿no? Que han estado retirando o traficando con fauna silvestre, principalmente aves, de nuestro país con España. Se tiene información que estaban destinados a estos grupos de personas que se dedican a poseer aves, ¿no? Tienen como un club, es lo que se tiene en cuenta. Han sido sancionados y procesados en caso de los españoles, los peruanos, pero los españoles han sido procesados. Uno está ya con condena, pero no está en España. Tengo conocimiento que se ha tramitado un procedimiento de extradición y estamos pendientes aún. Este año, en febrero, tenemos la lectura de sentencia en el caso del otro español, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de este caso? Es que la intervención ha sido conjunta, multisectorial, y eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque se tiene la participación de las entidades, en este caso ha sido aduanas del Callao, el CERFOR y el Ministerio Público, ¿no?
Al igual que Pilar, los especialistas del CERFOR Piura recibieron la llamada de la Policía Nacional del Perú, a quienes aduanas habían comunicado la intervención de un ómnibus en el peaje de Piura Sullana y el hallazgo de un cargamento de tortugas. El ómnibus tenía por destino Lima. En lo más escondido del vehículo había una caja grande. El conductor declaró que desconocía su contenido.
Soy la bióloga Lady Roxana Labán Cabrera y soy especialista de fauna silvestre en la Administración Técnica de Piura. La caja de cartón era muy grande. Tenía 70 centímetros de largo, 50 centímetros de ancho y 30 centímetros de alto. Y en su interior habían 29 tortugas galápagos.
29 tortugas galápagos. Esta es una de las especies en la que se basó Charles Darwin para plantear su teoría de la evolución de las especies. Esta especie se encuentra extinta en la naturaleza. Solo es posible verlas en cautividad al ser parte de un programa de conservación en Ecuador. Y viajaban con las dificultades asociadas a todo cargamento ilegal.
Las 29 tortugas se encontraban empaquetadas como si fuesen objetos sin vida, como una encomienda, con cinta de embalaje transparente. Les habían atado tanto las patas delanteras como las traseras para que las tortugas no se movieran. no habían tenido consideración alguna en que eran seres vivos. Debido al tiempo en que ya habían pasado estas tortugas en estas condiciones, se observó cómo las tortugas se habían ensuciado con sus propios excrementos. Por esta razón es que 2 tortugas lamentablemente murieron por asfixia. Las 27 tortugas restantes, si bien estaban con vida, se encontraban en regular estado de salud. También recuerdo que a una de las tortugas les faltaba uñas en las patas delanteras y uñas en las patas traseras.
Todas las tortugas eran juveniles. Incluso tenían marcas en sus caparazones que permitían saber que habían estado monitoreadas en las Islas Galápagos. Las tortugas habían vivido en uno de los mejores climas del mundo, pero ahora soportaban un transporte cruel y estaban muy maltratadas. Fue necesario rápidamente llevarlas a un refugio en Piura mientras comenzaban las investigaciones. Ese día, Leili regresó pensando, ¿cómo es posible que se practique un comercio ilegal con especies que están en peligro crítico de extinción? Pero ella sabía que no se trata de un grupo de personas, sino de una organización criminal internacional. Walter Silva, especialista de fauna silvestre de Cerfor Lima, nos explica.
Existe toda una red de traficantes, ¿no? Desde que involucra a la persona que lo sustrajo, el transportista, el que lo lleva hacia otro país, como le llamamos el burrier, y el que lo va a transportar localmente hasta el punto donde el animal va a ser comercializado, ¿no? Que son los mercados negros o los mercados ilegales.
Una organización criminal que en el mundo mueve unos 23 mil millones de dólares. Y esa organización pensaba vender las 29 tortugas Galápagos en el Perú.
Difícilmente estas tortugas se quedarían en Perú. Es de suponer de que estas tortugas tenían un destino diferente a nuestro país. Nuestro país tan solo era un lugar de tránsito.
Se recurrió a instancias apropiadas de la policía para desentrañar el misterio. ¿A dónde iban las tortugas? Había una pista, 2 teléfonos a los cuales el transportista debía llamar.
En las declaraciones que dio el conductor, que es uno de los investigados, mencionó que le dieron 2 números telefónicos con los cuales debía comunicarse una vez que llegara a Lima, y esas personas tendrían que recoger el paquete que habían subido al bus que este chofer era el que manejaba.
Las tortugas Galápagos son ejemplares muy valiosos en el tráfico de fauna. Por citar un ejemplo, en China se paga unos 20 mil dólares por cada tortuga. Es decir, las 29 tortugas habrían valido 660 mil dólares. Pero en este caso, esta especie, al estar extinta en la naturaleza, su precio es invaluable. Su uso, personas adineradas y mafiosas las quieren como parte de sus colecciones privadas, más aún al tratarse de un animal que representa tanto en la historia. Desde el primer día, Cerfor tomó contacto con el gobierno ecuatoriano para la devolución. Los trámites correspondientes para este retorno demoraron un año. Mientras tanto, gracias al Cerfor Piura, los ejemplares fueron ubicados en un zoológico privado en calidad de custodia temporal hasta que fueran devueltos a Ecuador.
Las tortugas actualmente se encuentran en cuarentena ya en Galápagos. Pudieron ser repatriadas las 26 tortugas porque lamentablemente una antes de poder ser repatriada falleció. Estas tortugas son la evidencia dentro del proceso legal y ya hay 2 personas detenidas por este delito en Ecuador. Aún no se tiene información sobre cuál era su destino final, pero la investigación aún no termina y continúa.
Pero quizás usted se hace una pregunta. ¿Por qué el Perú y Lima es usada frecuentemente como ruta hacia Europa por el crimen organizado que trafica con especies silvestres? Una de las razones es que el Perú es uno de los países más megadiversos y con más especies de fauna silvestre del mundo. Solo por citar una especie, nuestro país es uno de los 5 países en el mundo con mayor diversidad de primates. Pero hay otra particularidad que hace del Perú una ruta que los traficantes de fauna quieren conquistar.
Lima en realidad es un hot Aquí no solamente existe un mercado negro nacional, existe mucho comercio de especies nacionales en la cual nosotros combatimos el día a día, estamos detrás de esto, pero también Lima es el centro de operaciones de muchos negocios, ¿no? Es una zona muy comercial, existen vuelos, existen movimientos y salidas de embarcaciones, ¿no? Entonces estas mafias también utilizan todos estos sistemas ilegales, ¿no? Aprovechándose también a veces de documentos falsos o de otras mercancías para poder enviar animales, ¿no? Nosotros tenemos inspectores en los diversos puertos, pero pese a todos los esfuerzos que nosotros realizamos, siempre estas organizaciones criminales buscan, ¿no?, eludir todos los otros tipos de controles para poder sacar otro tipo de mercancías, incluyendo la fauna silvestre.
Regresemos a los casos de las aves exóticas y de las tortugas Galápagos. ¿Qué sanción reciben? A partir de las investigaciones de la policía, se abrieron dos procedimientos a los integrantes de la red criminal por el delito de tráfico ilegal de especies silvestres. Uno, el administrativo, llevado por Serfor, que puede aplicar multas de hasta 41.000 soles, y el proceso penal, a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, que puede solicitar al juez una pena de hasta 4 años de pena privativa de la libertad para los imputados. Pero en realidad, no solo las grandes mafias pueden ser sancionadas por este delito ambiental. Traficar ilegalmente incluye la posesión, captura, transporte y venta de especies silvestres. Y tampoco debemos comprar. Parece la falta menos grave, pero en realidad, si no hubiera compradores, no existiría ninguna banda de este tipo, ni funcionaría este negocio ilegal.
Y muchas personas cometen el error, dicen que lo compró porque lo vieron que el animal está sufriendo. En realidad están cometiendo un gran error. Están ellos contribuyendo al tráfico de las especies. Estas personas que lucran con estos animales, en realidad lo que ellos venden son sentimientos. Ellos buscan que la persona tenga lástima por el animal y entonces la persona decide comprarlo por supuestamente salvarlo. En realidad lo que están haciendo es contribuir al tráfico. Y esto va a fomentar que este traficante siga trayendo más animales, y esto aparece acá en Lima, ¿no? Vemos en algunas zonas residenciales que hay aves silvestres, hay primates, hay iguanas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos reportes de que existe un mono en alguna vivienda, este monito lo han traído desde muy pequeñito, lo ofrecen, lo venden, la gente lo compra por pena, y el mono dentro de su ciclo natural comienza a hacer efecto a las hormonas en el animal comienza a cambiar de carácter, se vuelve más territorial y puede incluso comenzar a morder a los miembros de la familia, ¿no? Y ahí es donde ya la familia pues se da cuenta que esta especie no se puede manejar, deciden abandonarlo en un parque o por los techos, o simplemente el animal también se puede escapar, ¿no? Y ahí es donde ocurren los casos. Los animales silvestres pueden transmitir enfermedades.
Y si usted compra estas especies, también podría generar un problema similar a este.
La pandemia está diezmando al personal médico. Las camas son insuficientes en cuidados intensivos debido a la segunda ola de contagios que azota al país.
El impacto de la segunda ola ya se siente en Perú. Los médicos están recibiendo a nuevos pacientes en casa. Esto ocurre al tiempo que los familiares de los infectados aseguran que las medicinas subieron de precio y, peor aún, comenzaron a escasear. Un gran obstáculo para controlar el contagio en Perú es la informalidad. Los mercados y el comercio ambulatorio no creen en cuarentenas.
Sí. Las enfermedades zoonóticas, es decir, que se transmiten de animales a hombres. La peor de todas ellas es la COVID-19, pero hay otras.
Desde la rabia, leptospira, influenza, ¿no?, y diversas patologías, parásitos también, que no solamente afectan a la persona que lo tiene, sino también a los niños. El niño, por ejemplo, juega, no se lava las manos y puede ingerir accidentalmente un virus, una bacteria o un parásito que pueda tener el oro, que pueda tener una tortuga o un mono. Entonces no es recomendable tener por ninguna forma este tipo de animales en casa. Eso está tratando. Los animales silvestres deben de vivir en sus hábitats naturales y no en las casas. Y también estamos llevando patologías o enfermedades hacia nuestras casas, ¿no?
Por eso, si usted conoce a las personas que están en esta cadena, si los cazan, si los trasladan, si los acopian o venden, puede usted usar el aplicativo de alerta que encontramos en la página web de Serfor para denunciar el hecho. Serfor fue el primer país en Sudamérica que adoptó una estrategia nacional para reducir el tráfico de fauna silvestre. Una estrategia que tiene 3 objetivos principales.
El primero es concientizar a la población para que cambie su visión sobre la fauna y que deje de comprar animales de origen ilegal, atacando siempre el tema de la oferta y la demanda. El segundo es crear las condiciones adecuadas para que se cumplan las normas, capacitar a las autoridades regionales o las autoridades competentes, a las autoridades locales y a los usuarios del bosque. Y el último es reforzar los puntos de control fronterizos. El reforzar los acuerdos fronterizos con los países vecinos es muy importante, pero también reforzar los acuerdos de trabajo de colaboración con países destino de la fauna.
No podrán los grupos criminales hacer del Perú su centro de operaciones si es que usted se hace más protagonista de esta historia. No intervenga en la cadena de tráfico de fauna silvestre y denuncie cuando la observe. Usted es el principal guardián de uno de los países más diversos del mundo, el Perú.
Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast cuenta con el apoyo de la alianza entre USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través de su programa en Perú, Forest.